Pero Andalucía, sobre todo.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a este programa especial en Clave Sur, porque les saludamos, no sin jolgorio, desde Cádiz, en el aulario La Bomba de la Universidad de Cádiz, desde el que hoy Onda Cero va a hacer parte de su programación en este inicio de temporada radiofónica. Y por lo tanto les invitamos a que nos acompañen, a que vengan aquí. A eso de las 7 de la tarde va a estar Rafa Latorre y todo su equipo, encantado de poder recibirlos con La Brújula. Estamos en Cádiz, que como diría nuestro técnico Pepito García, es Jerez Costa, o sea que los jerezanos también están invitados. Nosotros les hablamos hasta las 3 de política andaluza, porque aquí en Andalucía, y como viene siendo costumbre, es donde verdaderamente se ha iniciado el curso político que va a terminar antes o después con la convocatoria electoral o con las convocatorias electorales. El curso se inicia con las protestas pro-palestinas, con varios focos de gripe aviar en el occidente andaluz y con esta comunidad como escenario principal de los inicios de campaña de los dos grandes partidos. PP y PSOE han servido aquí, en Andalucía, sus menús y lo han hecho literalmente. El PP celebró en Málaga este viernes su tradicional puesta de largo con esos huevos fritos de Alaurín el Grande, puesta de largo en la que se sirvieron 700 huevos fritos a militantes y simpatizantes, aunque es cierto que no solo de huevos vive el hombre, y al final también pusieron paella, paella y cogollos de Tudela. Eso el PP. El PSOE, a estas alturas, ha venido otra vez a presentar como candidata a María Jesús Montero. El PSOE ha venido a Andalucía, particularmente a decirnos que ve al presidente Moreno desganado. Aunque bien es cierto que no es precisamente que la ministra y vicepresidenta Montero haya mostrado muchas más ganas, porque prácticamente no ha aparecido por Andalucía durante este verano. Bueno, pero está bien saber cómo va el estado de ánimo de cada rival político. De hecho, Sánchez ve a Moreno Bonilla desganado, pero también sin ilusión y sin propuestas para Andalucía, y sobre todo lo ve muy de derechas, tanto que dice no distinguirlo de Vox. Y eso se supone que para alejar cualquier imagen de moderación que se quiera labrar el presidente andaluz. Así que Pedro Sánchez abrió curso en Málaga, vino a hablar de varias cosas, de Andalucía poco, de pisos turísticos, de Vox, pero sobre todo vino a boicotear la Vuelta Ciclista a España. Y no deja de ser paradójico que el mismo que ordena y organiza un despliegue de seguridad de más de 2.000 policías sea el que haya alentado con sus palabras a los manifestantes que se han enfrentado a esos mismos policías. Resulta como mínimo chocante, porque la vuelta tuvo que ser suspendida en su etapa final en Madrid, el dispositivo policial nos ha costado varios millones de euros sin duda, aunque el discurso de boicot fue articulado con toda naturalidad por quien se dice cabeza visible del Estado. Desde mi punto de vista solo faltaba un barco como el de Piolín, un Piolín aparcado a las afueras de Madrid, para dejar claro a qué parte del territorio nacional mandamos a nuestra policía para que no entre. Pudo hacerlo, pudo haberlo dicho en cualquier otro sitio, pero Pedro Sánchez lo dijo ayer en Málaga. Presentó a Montero como candidata, pero eso fue lo de menos. Ante 4.000 simpatizantes vino a expresar la admiración que siente por aquellos que hicieron imposible que la Vuelta Ciclista terminara en Madrid.
Es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra Vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina.
Pues efectivamente no salió bien. Mandar policías y manifestantes al mismo tiempo y al mismo sitio en el que debería terminar la vuelta, pues terminó, como saben, con 22 policías heridos, destrozos de material urbano y quizá un bochorno internacional que recoge hoy la prensa de varios países. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, fue de los más críticos y responsabilizó directamente al presidente del gobierno.
Hoy Madrid no se ha desbordado de manifestantes, hoy Madrid se ha desbordado de violencia. Violencia de la cual hago directo responsable, insisto, como alcalde de esta ciudad, al presidente del gobierno, por sus irresponsables declaraciones esta mañana, incitando a los manifestantes aquí en la ciudad de Madrid, sabiendo que había una ciudad que estaba blindada, que estábamos preocupados y teniendo en cuenta lo que ha pasado para cancelar la Vuelta Ciclista a España.
Por lo demás, el tema de la vivienda sigue siendo también protagonista en estas últimas horas y lo va a ser sin duda en las siguientes. Pedro Sánchez ha anunciado ayer que va a retirar del mercado de la vivienda 53.000 pisos turísticos, supuestamente irregulares, para dedicarlos a vivienda de alquiler.
Bueno, pues quiero deciros que este mismo lunes, después de haber recibido toda la información de este registro único de arrendamientos, hemos detectado miles de irregularidades de muchas de estas viviendas que pretenden convertirse en alquileres vacacionales, en alquileres turísticos. Y lo que vamos a hacer es revocar, quitar de ese registro único de arrendamientos 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres constantes, permanentes, para la gente joven, las familias de nuestro país.
No se entiende muy bien lo que exactamente se va a hacer, pero lo cierto es que Andalucía está a la cabeza de esas supuestas irregularidades que la Junta niega como tales irregularidades, aunque todavía no sabemos si lo que se va a retirar son los anuncios en esas plataformas donde se publicitan o las viviendas en sí. Ya veremos cómo se hace. En cualquier caso, a un lado y otro, todos están de acuerdo en este inicio de campaña casi electoral, que Andalucía va a ser clave.
Os pido que sigáis teniendo la misma solución que se nota en cada pueblo de Andalucía. Y os pido que sigáis reivindicando la alegría y el trabajo, el esfuerzo y la capacidad de sacrificio de este pueblo. Y os digo y termino, este curso político es muy importante. Andalucía en este curso político es clave. Y no digo más, os digo que Andalucía en este curso político es clave.
Y efectivamente no dijo más Alberto Núñez Feijóo. De eso hablamos, de eso y de alguna cosa más hasta las 3, desde Cádiz, Tacita de Plata, en la compañía de Rafa Navas y del corresponsal político del Mundo, Chema Rodríguez.
En Clave Sur, Manuel Prieto.
A los que ya tengo el gusto de saludar, a mi querido viejo compañero, viejo por los años que nos conocemos, no porque ninguno aparentemos la edad que tenemos, que además es poca. Rafa Navas, nuestro anfitrión esta tarde, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, que sois los anfitriones verdaderos. Yo soy un invitado encantado, eso sí, de la tierra, y muy feliz de que hayáis elegido Cádiz, aquí a pocos metros del Atlántico, hacer el programa. Tiene un sabor muy especial.
Ahora, Rafa, se lo he preguntado antes, ¿por qué se llama esto Aulario la Bomba? No, yo sé que estaba aquí artillería.
Bueno, yo no soy muy experto en historia de Cádiz, pero sí es cierto que tenemos un colegio aquí al lado, que es el Colegio Carlos III. Tenemos aquí la subdelegación de defensa. Y enfrente el Paseo de Santa Bárbara, el parking de Santa Bárbara. Todo nos trae un pasado militar, un pasado de defensa.
Todo eran bombas.
Estamos rodeados de baluartes defensivos. Sí, tenemos aquí el baluarte de la Candelaria, el baluarte de en fin, que tenemos el Castillo de San Sebastián. Todos son defensas que tenía la ciudad. Una ciudad que era una isla y que era un fácil objeto de ataques por parte de las potencias, sobre todo los ingleses. Y aquí toda esta zona está...
Y
los franceses, pero están muy protegidas. Tiene muchas defensas marítimas toda esta zona en la que estamos.
Ahora no necesitamos protección porque es un espacio, es como si fuera un jardín de invierno, ¿no? Esto, ¿no? Aquí
sí, estamos junto al Parque Genovés, que también trae mucho de pasado, de mezcla de italianos con gaditanos.
Voy a saludar ya a Chema Rodríguez. Chema, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estoy. No estoy en Cádiz, ya me gustaría, pero bueno, queda pendiente.
Hombre, no. Oye, no estás en Cádiz porque no quieres, ¿eh?
Porque no puedo.
Yo te cursé la invitación y con el papel este bordado que ponemos en las bodas, querido,
sí,
Chema,
cierto,
Rodríguez,
cierto,
acércate,
sí, sí,
a la bomba, en fin. Oye, pues vamos a dejarnos de pedalear y vamos a ir un poquito al grano porque, bueno, empezamos con esta coincidencia de los dos grandes partidos, PP y PSOE, iniciando el curso, porque desde luego el curso se ha iniciado este fin de semana, con ambos en Andalucía y con ambos concretamente en Málaga. No sé qué de fijación tiene esto de Málaga, pero los dos han venido aquí. También ha sido un poco críptico Feijóo diciendo, no digo más, Andalucía es clave.
Bueno, yo creo que lo de Málaga no es casual, ¿no? Málaga, aparte de que es una de las ciudades ahora mismo con mayor crecimiento de toda España, Málaga es la tierra de Juanma Moreno. Y bueno, eso...
¿Se han venido a hacerle daño al presidente andaluz?
Bueno, yo siempre soy muy mal pensado. Creo que debo serlo, ¿no? Me parece que en política, además, nada es casual. Y bueno, Sevilla va perdiendo la centralidad política en favor de Málaga en los últimos años. Y creo que, además, ir al territorio de donde, digamos, procede y donde es Juanma Moreno, pues tiene mucho de simbolismo, ¿no? Y creo que ahora mismo a nadie se le escapa, sobre todo en las filas del Partido Socialista, de que la gran batalla de las próximas elecciones generales, una vez más, va a estar en Andalucía, que es la que aporta mayor número de diputados y que además tiene a un líder, a un varón regional como Juanma Moreno, que se sitúa entre Ayuso y Feijóo, y que está llamado sin duda a ser una moderación dentro del Partido Popular ante cualquier tentación de radicalismo, bien sea en este caso hacia Vox o hacia otras formaciones políticas. Y creo que Juanma está representando ahora mismo esa equidistancia que muchos españoles pedimos, ¿no? Que no nos hagan elegir siempre entre lo malo y lo peor, ¿no? Que siempre existan alternativas, y Juanma lo ha sabido representar muy bien. Está haciendo una gestión yo creo que muy buena en el caso del tema de los incendios. Además, ha salido sin chamuscarse en contra de lo que otros varones de su partido.
Pedro Sánchez dijo ayer que es que no se ha chamuscado porque no ha ido a los incendios.
Bueno, Andalucía, ahí están los datos, es la comunidad más grande de España, tiene la misma extensión que Portugal, y Andalucía, en términos porcentuales, pues es la que menos incendios ha sufrido este verano, gracias a Dios.
Y desde luego los mecanismos y los procedimientos han funcionado, bueno, pues porque no han causado los estragos que se han causado en otro sitio. De todas formas, Chema, yo no sé si a ti te sorprende también que efectivamente Pedro Sánchez haya venido aquí, a Andalucía, a Málaga en concreto, a decir ahora, primero a presentar a María Jesús Montero, como si no sé cuántas veces, es como la despedida de los Teletubbies, ¿no? 5 veces, adiós, adiós, pues esto es hola, 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 otras 5 o 6 veces. Pero esto de venir a Andalucía a decir que Juanma Moreno le parece muy de derechas, cuando en realidad todo el mundo tiene a Juanma Moreno por lo que él mismo se explica de sí mismo, que es moderado.
Bueno, yo estuve ayer en Málaga, en ese acto electoral, como tú dices, de presentación, de nuevo, o representación de María Jesús Montero, y como decía Rafa, la elección de Málaga no tiene nada de casual. Saben de la importancia que Málaga tiene para el Partido Popular, para Juanma Moreno en particular, y saben de, bueno, son plenamente conscientes de la importancia que Andalucía tiene para Pedro Sánchez y para el PSOE, ¿no? Lo decía antes Rafa, es la comunidad que más diputados aporta al Congreso, 61, y de lo que pase en las elecciones autonómicas no solo depende el futuro de María Jesús Montero, que lo tiene bastante crudo según las encuestas, sino también el futuro del propio Pedro Sánchez, ¿no? Sin un respaldo, sin una recuperación del electorado en Andalucía en unas elecciones generales, pues la cosa tampoco le pinta bien para continuar en la Moncloa, con lo cual la apuesta por Andalucía es clara, y lo vimos ayer, ¿no? Con esa representación de Montero. Sí, sí. Y luego comentaremos lo demás del mitin, ¿no? Que fue muy sorprendente.
Bueno, mira, mira, ya empezamos, Chema, porque es cierto que de Andalucía yo tengo la impresión de que se habló bien poco, se habló un poquito de sanidad, se hizo este anuncio de los pisos, de lo que también nos ocuparemos ahora en un ratito, a ver si lo
entendemos. Sí, además es curioso desde Ferraz se nos anunció que iba a anunciar, va a quedar redundancia, una decisión de gran trascendencia para Andalucía, cuando dio el anuncio, cuando habló de lo que se trataba, pues nos quedamos un poco todos con la cara de diciendo, y esta era el gran anuncio para Andalucía.
Pero eso qué significa, porque yo del todo no sé si...
Bueno, para Andalucía, para Canarias, para Barcelona, es decir, el tema de los pisos,
claro,
turísticos no es
totalmente por Cataluña, desgracia, Valencia,
los pisos. Bueno, y Canarias, simplemente Canarias, que tiene menos extensión que Andalucía, Canarias tiene mucho más pisos ilegales hoy, pisos turísticos ilegales que Andalucía.
Bueno,
que Andalucía tenga muchos pisos
turísticos. Luego está por ver.
Pero que es lógico que Andalucía tenga, que venía a echarnos en cara a los andaluces de que aquí hay más pisos turísticos ilegales que en otras comunidades. Pues probablemente si es la comunidad que más turismo tiene.
De hecho señaló a Málaga, dijo, aquí tenéis,
claro,
un grave problema.
Él ahí ha ido con mala fe a atacar la gestión de Paco de la Torre, ¿no? Que saben que es un alcalde que le ha dado la vuelta a Málaga como un calcetín, que ahora mismo ha situado a Málaga en el mapa europeo y en el mapa mundial, que es la capital mundial del turismo y que, por lo menos europea, y yo creo que él ha ido ahí a hacer sangre con el tema de los pisos turísticos, intentando socavar también esa gestión de Paco de la Torre.
¿Eso qué significa? Porque yo no lo entiendo muy bien. Esta mañana también he estado escuchando en Onda Cero al subdelegado del gobierno en Sevilla, que ha tratado de explicarlo. Yo al menos me he quedado igual que estaba. He dicho, no, hay pisos del orden de 53.000 en toda España, 16.000 en el caso andaluz, la provincia que más tiene es Málaga, la capital de Andalucía que más tiene es Sevilla, 2.000 y pico, pisos turísticos irregulares que se están vendiendo al público a través de plataformas como pueden ser Booking, Airbnb, sí, la que fuera, sí. Airbnb, tal. Los voy a eliminar. Eso, ¿cómo se elimina eso? Es decir, ¿que se elimina de que se publiciten? Okay. O que directamente...
Yo es que creo que ha venido a inventar algo que ya existe. Es decir, claro, la ley está ahí y si tú no cumples los requisitos para que ese piso turístico sea legal, evidentemente no te pueden dar la licencia. Y si no te dan la licencia, tú entonces, no puedes operar bien como particular o bien como un operador. Normalmente se suele hacer a través de operadores porque es mucho más rápido, mucho más sencillo y menos engorroso. Pero hay mucha gente que lo hace a título particular. Yo me compro mañana un piso, lo legalizo, lo pongo como piso turístico, la ley me lo permite porque cumple los requisitos y yo voy, cobro y pago mis impuestos.
Vale, insisto, Rafa.
Los que no pagan los impuestos.
Se elimina.
Es que si tú no tienes licencia, evidentemente lo que tiene que hacer la administración.
Lo que se le está diciendo es a Booking, pongamos por caso, ¿eh? Oiga, no anuncie usted en sus páginas.
Sí, y Airbnb, el director general.
Pero que el piso puede seguir siendo alquilado si alguien ha llamado por teléfono porque ha puesto un.
Como si mañana cualquier persona que tiene su casa la alquila a otra persona sin factura y nadie se entera. Eso probablemente sucederá muchísimas veces y más en temporadas veraniegas en sitios turísticos, casas que no son ni pisos turísticos, pero que se alquilan y se alquilan con dinero en negro. Ahí donde tiene que intervenir la administración y tiene que venir los mecanismos de investigación y los mecanismos de inspección para que ese tipo de dinero negro que se está generando al margen del Estado pues revierta, ¿no? Pero eso ya no es nuevo, o sea, aquí no ha venido a inventar que eso se va a perseguir. Miedo me daría pensar que no se está persiguiendo.
Claro, es que eso es la, entonces, esa es la
¿cuál
consulta.
¿Cuál es
la
lo que tú has dicho final. Al principio? ¿Cuál es la novedad? ¿Que se va a perseguir? Hombre, faltaría más. Que la cifra la ha dado al Ministerio de Vivienda, uh-huh. Que probablemente serán aproximadas, nunca son las reales, pero bueno, lo que se ha detectado. Eso es lo que se ha detectado. Pero hay muchos ayuntamientos, y entre ellos ayuntamientos del Partido Socialista, ayuntamientos del Partido Popular, y aquí en la Bahía de Cádiz tenemos varios ejemplos, ayuntamientos que han prohibido dar licencias, el mismo ayuntamiento de Cádiz, el del Puerto de Santa María, han prohibido dar nuevas licencias de apartamentos turísticos, incluso aunque cumplan los requisitos, los propietarios, durante unos años para evitar ese crecimiento que en muchos casos pues alza los precios de la vivienda, genera situaciones de falta de acceso a la vivienda y que si todos fueran pisos turísticos, pues evidentemente habría gente que no tendría donde vivir. ¿Y por qué viene todo este boom de los pisos turísticos? Pues viene, entre otras cosas, por el alza también de los precios en la oferta hotelera. La oferta hotelera desde la pandemia para acá ha crecido en muchísimos casos los precios medios en más de un 100%. Ahora mismo el piso medio en Andalucía, perdón, el hotel, la habitación de hotel media en Andalucía está en 143 euros la noche. Eso está lejísimo de las cifras en las que estábamos hace solamente 3 o 5 años.
¿No? Salvo que vaya una noche concreta, que entonces son 200 y pico. Chema, yo no sé si tú entiendes lo mismo que los demás, que no hay ninguna novedad en esto de los pisos.
Yo creo que esto también hay que enmarcarlo en una estrategia que tiene el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez desde que inició el curso político a principios de septiembre. Es una estrategia que pasa por marcar la agenda, por marcar el debate político y, desde luego, quitar todo el foco posible a las causas de corrupción que siguen tramitándose en los juzgados, en el Tribunal Supremo, con un fiscal general del Estado que está a punto de sentarse en el banquillo, con la investigación a su propia mujer, con la investigación que también está dependiente de saber si se sienta en el banquillo a su hermano. Y yo creo que eso lo vimos desde la primera aparición, la reaparición de Pedro Sánchez después del verano, ¿no? Que anunció esas 9 medidas contra Israel por el tema de Palestina, ¿no? Que diciendo, partiendo de que lo de Palestina es una auténtica barbarie, que yo creo que no es alejado de calificarla como de genocidio, pero se está utilizando políticamente este asunto, igual que el de la vivienda, para marcar la agenda, para evitar que se hablen de otras cosas, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Una utilización puramente política de esos temas, ¿no? Y hay, de ahí también el aliento, el aplauso que ayer todos vimos del presidente del gobierno al boicot, nada más y nada menos que a la Vuelta Ciclista de España, ¿no? Que las imágenes sí, que vimos son auténticamente bochornosas, y hoy los sindicatos policiales confirman lo que claro, todos sospechábamos, que el dispositivo policial se montó expresamente para que no hubiese forma de impedir que se reventase la última etapa de la Vuelta, ¿no?
Sí. Yo creo muy interesante lo que dices, Chema, enlazarlo con la estrategia que se ve de lejos ya venir del PSOE de cara a los dos próximos años, y es el PSOE ha dado por perdido el centro, ha dado absolutamente por perdido esa batalla, y el PSOE sí, se totalmente. Va a fijar nada más y nada, que en el tema de buscar votos por la izquierda. O sea, ellos saben que Podemos está frágil, sabe que Sumar está muy frágil, mucho más aún, sabe que la izquierda en este país está muy dividida, y ha decidido incluso hasta, voy a utilizar el término, batasunizarse. O sea, allá donde hay un voto de izquierda, sea voto radical o ultra radical de izquierda, ahí va a estar el PSOE. Eso se ve en la actitud que tuvo el presidente ayer de prenderle fuego a la gasolina en el tema de un asunto tan delicado y un asunto tan crítico como es el de la masacre que está siendo sometida el pueblo palestino, que eso nadie lo duda, pero él ha aprovechado ese incendio para echarle todavía más gasolina, y creo que el siguiente paso pues son temas muy críticos como el tema de la vivienda, iremos viendo temas ideológicos, el tema de Franco, no lo olvidemos que sigue estando ahí, y todo lo que sea poder rascar votos de la izquierda radical es en lo que se va a centrar el PSOE, en contra de lo que muchos dirigentes del PSOE que tienen dos dedos de frente vienen diciendo, ¿no? Diciendo que nos estamos yendo, que se nos está yendo todo el discurso por...
Eso tiene varios riesgos.
La pregunta,
de perder la centralidad y de cargarse a los posibles socios, porque sin duda, y las encuestas apuntan a eso, no hay forma de sacar una mayoría absoluta. Necesita tener socios. Si va contra esos socios, si compite con esos socios y no le deja espacio, pues no se sabe también con quién podrá pactar, ¿no?
Ahora nos vamos a ir a unos segunditos a publicidad. Claro, la pregunta sería cómo se sienten hoy esos policías. Hoy efectivamente los sindicatos policiales se están pronunciando, y claro, no deja de ser una contradicción importante que efectivamente esta movilización policial, que ha terminado con incidentes en Madrid, con destrozos de mobiliario, con heridos, veintitantos policías heridos, detenidos. ¿Cómo se siente hoy un policía? A mí me ha recordado como cuando se mandó la policía a Cataluña con el piolín, que no podían ni pisar. Hagan ustedes lo que puedan y a ver si pueden poco. Pues algo así se les vino a decir ayer a la policía en Madrid, que tenía que velar porque la Vuelta Ciclista de España culminara donde estaba previsto que lo hiciera, en la capital de España.
Y sin embargo, el delegado del gobierno en Madrid ha dicho hoy en el programa de Susana Griso, esta mañana, que ha sido un éxito.
Un éxito, claro, porque esto es mejor que un empate. Uno termina diciendo, han ganado los míos, que son los manifestantes, y han ganado los míos, como su delegado del gobierno.
Solo 22 policías heridos.
Porque somos los policías también. En fin, un sinsentido, sin lugar a dudas. 30 segundos y volvemos.
En Clave Sur, Manuel Prieto.
Tu producción agraria no puede quedar en el aire. Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía, tu producción estará asegurada ante las adversidades climáticas. Infórmate. Campaña financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
En Clave Sur, con Manuel Prieto. Para no perder el norte de la política.
Tenemos las listas de espera más altas del conjunto de España. Tenemos en este momento los peores indicadores en materia sanitaria. Y os digo yo, ¿qué sanidad más bonita construimos los socialistas? ¿Qué sanidad que era orgullo de Andalucía?
¿Qué sanidad más bonita construimos los socialistas? Hombre, yo quería a Rafa Navas, Chema Rodríguez. Hoy les hablamos especialmente desde un sitio maravilloso, encantador, el Aulario La Bomba. un nombre sonoro, pero luego es muy pacífico. Esto está muy bonito, lleno de estudiantes y con muchas plantas. Pero esta frase yo quería, Rafa, Chema, que la analizarais, porque a mí me llamó la atención en el mitin del fin de semana de Málaga. La representada por haberse presentado tantísimas veces María Jesús Montero, ministra y vicepresidenta, diciendo que sanidad más bonita, y luego acusando al gobierno actual de la Junta de que la sanidad está hecha unos zorros. Resulta que todos los males son nuevos porque la sanidad anterior es muy buena. Luego continuaba María Jesús Montero diciendo, antes nada más que salíamos en los informativos, en los telediarios, con las investigaciones que hacíamos aquí.
Que defina bonita, ¿no? Porque la palabra es un poco...
Bueno, pues si se puede aplicar a una isla, a la sanidad...
Era la joya de la corona. Ese fue un término que se acuñó del gobierno socialista, sobre todo la etapa última de Susana Díaz, que la joya de la corona de Andalucía era la sanidad, ¿no? Y ciertamente lo fue, pero como todo, cuando se deja... Es como le pasó al AVE, ¿no? Cuando el AVE se deja de invertir en él, el AVE empieza a tener retrasos. Claro. Y la sanidad, pues, se dejó y se confiaron. ¿Qué ocurrió? Pues que ahí pilló cacho el Partido Popular y eso le permitió, con eso y con la educación, pues llegar al gobierno, ¿no? Ahora el PSOE está pensando que la sanidad puede ser también una manera, una vía de poder tener un discurso contra el gobierno de Juanma Moreno.
Pero no cambiamos de asuntos, de temas, ¿eh? Estamos enfrascados en el tema de la deuda histórica, que también hubo referencias a la deuda histórica, no, a la deuda autonómica. Y estamos con la deuda, ahora con lo de la vuelta ciclo, los apoyos pro-palestinos y sanidad.
Claro, pero es que tú piensas en la señora Montero. La señora Montero viene aquí entre las andanadas que lanza Pedro Sánchez y sus familiares todos los días en los medios de comunicación, que eso te destroza una campaña. Vienes aquí prácticamente vendida. ¿Y a qué te agarras? ¿Qué vas a hablar? ¿De la gaviota? ¿Qué vas a hablar del aceite de oliva? ¿De qué hablas? Pues al final volvemos a lo mismo, la sanidad, que preocupa mucho a los andaluces y que efectivamente es muy mejorable la sanidad que tenemos, pero no podemos tampoco estar utilizando la demagogia cuando nos interesa, ¿no? Yo creo que ahora mismo evidentemente es un problema que tiene el gobierno de Juanma Moreno porque no funciona como debería, pero tampoco estamos en un caso tan suficientemente grave como para que eso sea el motivo por el que el Partido Popular vaya a perder unas elecciones que ahora mismo todas las encuestas le dan por ganador.
Sobre todo también cuando no hay que olvidar que María Jesús Montero fue consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía. Promovió esas fusiones hospitalarias que empezaron... ese cataclismo de la sanidad, del sistema sanitario público, y que fue el PSOE dejó la situación sanitaria en Andalucía prácticamente en quiebra, con manifestaciones constantes en las grandes capitales porque esas mareas blancas, porque la sanidad estaba absolutamente en crisis por los recortes que ellos aplicaron, con lo cual llama la atención. Es curioso que María Jesús Montero, precisamente, que perteneció a esos gobiernos que dejaron la sanidad andaluza tan mal, primero la construyeron, pero después también casi la derriban, pues sea ella la que ahora venga a criticar a la Junta de Andalucía, al gobierno del Partido Popular de Juanma Moreno, por esa misma circunstancia, ¿no? Yo creo que, en fin, afortunadamente, yo creo que tenemos más memoria de lo que ellos piensan, y, en fin, es muy incoherente y muy contradictorio que se hagan estas críticas si faltando o por lo menos eliminando parte de la realidad, ¿no?, de lo que sucedió realmente.
Es que los mayores conciertos sanitarios hasta la fecha se hicieron con gobiernos socialistas, conciertos privados, con clínicas privadas.
Los conciertos se han venido haciendo siempre.
Sí, pero que el PSOE primero fue el que los impulsó, los desarrolló y el que mayor cantidad destinó a esos conciertos. Por ahí no van a poder atacar al Partido Popular.
Conciertos...
Podrá hablar de la lista de espera, podrá hablar de la falta de médicos, que eso es un mal endémico. Pero el tema de los conciertos, hombre, el PSOE que no abandere la bandera, o sea, no levante la bandera de lo público cuando precisamente fue la que alimentó los conciertos públicos privados en la sanidad andaluza y que además funciona.
Oye, que nos estamos terminando. Yo lo único que te pediría es cómo va el Cádiz, Rafa.
Pues va mejor que el año pasado.
Va mejor, ¿no?
Sí, la verdad es que está ilusionando.
Rafa aquí repartiendo pines del Cádiz.
Por favor, yo cuando veo a una persona por la calle con una camiseta del Cádiz, pues siempre,
por favor,
siempre le llevo un pin que llevo el bolsillo siempre lleno de pin, por eso. Y, hombre, hay mucha ilusión, se ha recuperado la comunión entre el equipo y la afición.
Rafa, muchísimas gracias. Gracias a Rafa Navas, a Chema Rodríguez, gracias a nuestra realización. Pepe Lu Pérez Vicen en Cádiz, Nacho García Rojas en Sevilla, Pepe García, Jaime Álvarez, también a nuestro director Eduardo García del Mozo, aquí en Cádiz. Les dejamos ahora con Por Fin, con Jaime Cantizano. Hasta el lunes, pásenlo bien, adiós.
Son las